Hay una nota excelente que salió precisamente en El Cronista, que se llama Las mentiritas del señor Fernández. Está firmada por Débora Plager, que es una de mis periodistas preferidas. Creo, sin dudarlo, que es una de las mejores periodistas que tiene este país. Y hace un recorrido exquisito, ¿no? Arranca en la literatura con aquel cuento, ¿no? De Pinocchio, de Carlo Lorenzo Filippo Giovanni Lorenzini, que no es Lorenzino del Me Quiero Ir,
No.
pero bueno, realmente les recomiendo la lectura de esta columna, ¿no? Ella dice, entre otras cosas, que la mentira está concebida como un pecado en muchas religiones, dice que para la psicología la mentira es una elaboración, más compleja y consciente en su construcción de la verdad. Para la justicia, en el caso de una declaración testimonial, es un delito, y aquí yo creo que habría que detenerse. Creo que estamos en condiciones de decir que tenemos a Débora Plager en este momento del otro lado de la línea. ¿Es verdad, Débora?
Sí, ¿cómo estás, Federico?
Qué gusto.
Gracias, qué linda presentación. Un gusto para mí también.
No, un
Sabes que te
gusto.
admiro, te respeto mucho. Es
Muchas
mutuo.
gracias, muchas gracias. Un gusto escucharte y un gusto leerte. Como todo el mundo sabe, Débora Plager, además, es compañera en La Nación Más, somos compañeros de
Sí.
Medianera y compartimos en muchos casos este extraño espacio que se llama el pase, ¿no? Bueno, Débora, me interesa muchísimo tu visión de este Alberto Fernández, que no puede parar de mentir, ¿no? Recién comentábamos con
Sí.
Diego Huberman que el mentiroso además tiene que tener buena memoria, porque viste que si no te enredás en un mar de mentiras y después es muy difícil de salir. A ver, ¿cuál es tu visión del presidente en este sentido?
Claro, bueno, vos sabés que es un gran tema el tema de la mentira y de la verdad. Ayer justamente cuando yo nos cruzamos en el famoso pase,
Sí.
ahí en el programa de Majul, yo te escuché anticipar tu tema, que vas a hablar respecto de este tema de la mentira. Y yo justo había terminado hacía algunos minutos de escribir y de enviar la nota al diario y había elegido el mismo foco, ¿no? Porque me parece que hay, bueno, vos lo decías, yo lo pongo en la nota, tres abordajes para las religiones, para muchas de ellas es un pecado. Yo decía que incluso para la psicología, tal como vos recién lo marcaste, es un fenómeno más complejo el de mentir que el de decir la verdad. Porque
Claro.
para mentir tenés que elaborar un pensamiento, como decías vos, tener memoria para sostenerlo. Y para la justicia es un delito.
Claro.
Y lo que sucedió ayer es tan flagrante,
Claro.
porque el fiscal Lucien fue muy pertinente en la intención de contraponer al presidente Fernández, que iba en su calidad de testigo y como ciudadano, digamos, sin otra prerrogativa, con sus propias declaraciones preexistentes,
Total.
en las que reconocía la corrupción kirchnerista.
Claro.
Bueno, los jueces no hicieron lugar a esa petición del fiscal, y yo creo que ahí lo que a mi modo de ver se evidenció es el pacto de impunidad, ¿no?
Claro.
Porque mucho mucho se ha dicho respecto de la famosa reunión en la casa de Cristina, allí en Juncal y Uruguay,
Claro.
en donde Cristina le ofrece a Alberto ser su candidato, bueno, firmando una suerte de pacto de sangre en el que él iba a garantizar en estos años de gobierno la
Bueno,
impunidad
ahí
de él y de su hija, ¿no?
quiero hacer un paréntesis porque me interesa tu posible hipótesis, ¿no? Efectivamente, entendemos que hay un pacto entre ambas partes, que si no de otra forma no se explica, y todo pacto tiene garantías, ¿no? Para vos, ¿en qué consiste ese pacto? Digo, ¿qué hace que Fernández no pueda despegarse? Capaz que no quiere, no lo sé, de las garras de Cristina, que no hace más que enterrarlo una y otra vez.
Bueno, ahí yo le veo dos respuestas posibles. Una respecto de por qué no puede deshacerse de la sumisión hacia Cristina, que puede tener su raíz, vos lo sabés mejor, por el tema de la psicología, en la estructura de personalidad
Claro.
de Alberto Fernández. Muchas veces cuando analizamos la política nacional hay que correr de lado las categorías de análisis político que estudiamos para abordarlas desde la psicología, la psiquiatría o la sociología, incluso para entender a Cristina,
Claro.
¿no? Y para entender la sumisión de Alberto, hay alguna estructura de personalidad y en el vínculo entre ambos que es así.
Claro.
Y después hay otra cuestión que es más profunda desde el punto de vista de lo político, que es Alberto no cumplió con su parte del pacto, porque el panorama judicial de Cristina sigue siendo sombrío.
Claro.
Ayer hubo tres noticias impactantes en ese sentido, ¿no es cierto? La revocatoria del sobreseimiento en Antesur Los Sauces, la ratificación de la elevación a juicio de la causa Cuadernos y la cantidad de testigos que van a desfilar después de Alberto Fernández en la causa de direccionamiento de obra pública. Y él no pudo cumplir con esa parte del pacto respecto de la impunidad. Entonces, claro. ¿Por qué no puede deshacerse de ella? Porque él no tiene poder político, además de no tener personalidad para poder romper.
Claro.
Por eso, yo también cuento en la nota, y esto es un poco información, con las fuentes con las que uno habla. Por eso, a ver, hay dos bifurcaciones a este razonamiento. Uno, ¿por qué Cristina se opone al acuerdo con el fondo? Y yo creo que no hay otra cosa allí que no la oposición misma al acuerdo en sí, sino el ajuste que el acuerdo implica.
Claro.
Y el ajuste que el acuerdo implica es igual a pérdida electoral en el 2023.
Claro, totalmente.
Y eso tiene otra arista, que es el refugio que están armando en la provincia de Buenos Aires para poder continuar con los fueros, para poder continuar con algún espacio de poder que radica en la base electoral de Cristina en el conurbano bonaerense, ¿no?
Claro, totalmente. Ahora, decís una, acá en la nota hay un pasaje que me llamó la atención, decís, el presidente Alberto Fernández pudo haber presentado un escrito cuando fue convocado a declarar en el juicio por el direccionamiento de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. No lo hizo, decidió presentarse presencialmente y dejar el registro fílmico. Efectivamente, uno podría decir, ¿para qué fue? Bueno, yo creo que fue precisamente para hacerle ver a Cristina que tiene disposición de defenderla públicamente. Pero pareciera ser que esto no le alcanzó a Cristina, ¿no?
No, claro, es interesante eso. Yo creo que como hay profusa cantidad de videos de Alberto diciendo que Cristina era corrupta, y su gobierno también, él necesitaba dejar una prueba fílmica, un video, para contraponer con todos aquellos que hasta ahora no lo teníamos, en donde él dijese, no, Cristina es inocente, y no solamente en un medio de comunicación o en una entrevista, en sede judicial, o sea, claro. Por eso digo que es la prueba flagrante del pacto.
Claro.
Y él no hace más que darle ofrendas a los dioses, ¿no? Como los egipcios o los griegos, ¿viste que Cristina decía que era una arquitecta egipcia?
Sí.
Bueno, qué sé yo. Él debe pensar que una ofrenda más, a ver si logra contentarla, y la verdad que no, Cristina lo detesta.
Débora, buenas tardes.
Porque... Hola.
¿Qué tal? Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego.
Te escuchaba atentamente, te leí atentamente, y digo, me quedo pensando un poquito a propósito del tema este de la mentira y de la estrategia de refugio en la provincia de Buenos Aires, con vistas a las elecciones, y decís, está teniendo mucho giro, mucha visibilidad, y sin embargo me da la sensación que hay un núcleo duro todavía de voto kirchnerista que es impermeable a todo esto. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo pensás vos?
Bueno, sí, viste que el kirchnerismo se ha convertido en una suerte de religión, ¿no? Donde, bueno, no entra mucho el razonamiento, sino el dogma fanático. Cristina es la que manda, es la ley, es Dios, y todo lo que ella hace no es pasible de ser juzgado, analizado. Entonces, ese núcleo duro está, 30, 33, 29, más o menos lo que sacaron en esta última elección, y Cristina sabe que lo tiene allí en la tercera sección electoral. Por eso yo creo que ella está pensando, en el 2023 se renuevan senadores, en esta última no hubo, pero en el 23 habrá elección a senadores como en el 2017, cuando ella pierde con Bullrich, pero entra en el Senado. Yo creo que ella va a disputar una candidatura en la provincia para conservar los fueros, para conservar cierto poder también de fuego político, una especie de Menem, ¿viste?
Claro.
Una especie de Menem. Y al mismo tiempo hay alguna conjetura que se está haciendo respecto de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, que sea desacoplada de la elección nacional, porque es probable, con el acuerdo con el fondo, con el ajuste que eso implica, que el candidato presidente del espacio pierda, ¿no es cierto? Entonces,
totalmente,
para no atarse, y además para decirle a Alberto, vos querés la reelección, bueno, anda a buscarte los votos a ver si los tenés, porque nosotros vamos a desdoblar. Nuestros votos son nuestros y están en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, hay que mirar con atención. Eso tiene que pasar por la legislatura bonaerense, eventualmente, ¿no?
Aparecen otra clase de señales, por ejemplo, tenés en el centro acampando a distintos grupos reclamando por planes sociales, un ministro Zavaleta que dice no vamos a incorporar más gente a los planes, y tenés por otro lado noticias más bien fresquitas, como el tema del pedido de los fiscales contra Sergio Uribarri, el actual embajador, gracias, ¿no? El actual embajador claro, en Israel, donde están pidiendo penas muy severas para él y para todo su entorno. Y decís, ¿todo esto se puede relacionar de alguna manera? ¿Forma parte de algo? ¿Va hacia algún lado? ¿Le ves un final? ¿O son señales? ¿Cómo articular todo esto?
Sí, para mí hay una correlación, porque vos fíjate que la conflictividad social va a ser creciente. El acuerdo con el fondo, por lo menos lo que algunos periodistas pudieron ver respecto del borrador que Martín Guzmán tiene, no es otra cosa que un ajuste brutal. Eso Cristina lo sabe, y ese ajuste brutal es inversamente proporcional a la posibilidad de reelegir para el peronismo en el 23. Ese ajuste brutal es bajar el gasto público de alguna manera. La reducción gradual del déficit es no solamente aumento de tarifas, los subsidios a los servicios públicos de transporte, sino también, bueno, todo lo que es la ayuda social. Parte ya se licuó con la inflación, pero hoy lo dijo clarito Juanchi Zavaleta, el chorro se cortó. Eso para mí va a traer mayor conflictividad y es el escenario, me parece, al que vamos a estar sometidos en los próximos 2 años, ¿no? Bastante invivible,
totalmente.
Por lo menos aquí en la capital, ¿no?
Totalmente. Bueno, Débora, sabemos que te vas ahora a La Nación Más, hace un programón, sí. Débora, ahí en La Nación Más, pero además con un rating, la cantidad de gente que sigue el programa es impactante. Así que,
sí, bueno, esperando a Leuco.
Claro. Totalmente. Bueno, te liberamos para que vayas a La Nación Más. Te voy a ver después, más tarde. Así que te mando un beso grande y mil gracias por esta charla.
Con ustedes.
Lo mismo para nosotros.
No, por favor. Chao. Beso enorme.
Gracias. Chao.